Ya saben los papás que tengan criaturas en edad escolar, bueno, en edad escolar o universidad, entiendo que toda la enseñanza, todos los grados será telemática a partir del miércoles, porque hoy y mañana no había clases, y a partir del miércoles, miércoles, jueves y viernes seguirá siendo telemática en la Comunidad de Madrid, que es lo que ha anunciado Díaz Ayuso. Hasta el lunes próximo, que es día 18, el lunes que viene, sí, hasta el 18 no hay clases presenciales. Bueno, saludo a Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julia.
Oye, sorprendido por lo que acaba de decir el Papa, esa adaptación del código del derecho canónico que permite a las mujeres decir misa o incluso dar bautismo,
decir misa,
o la comunión.
No, decir misa no, les permite, misa no. Les,
oficiar la misa.
Les permite prácticas no, que ya no, se no, están no, aplicando no. En todas las parroquias de España, el acolitado y el lectorado.
Y entonces, si lo hacen, ¿cuál es la noticia entonces? ¿Cuál es el punto de inflexión?
Ninguno.
Poquito.
Hombre, bueno, si estáis los dos diciéndome, que esto hace tiempo que se hace, ¿cuál es la noticia entonces?
La noticia es
bueno,
que
una
que
práctica
se hacía,
que se estaba haciendo, pues se recoge de forma expresa en el Código de Derecho
Canónico. No, la noticia que es que algo que estaba. No, la noticia es que algo que estaba aceptado excepcionalmente se puede convertir en habitualmente. Si no os parece una noticia suficiente, pues nada.
Sí, pero Julia, no incluye, me permites, no incluye, porque lo ha dicho en tu pieza informativa, y eso sí que es un error, no incluye decir misa, para nada. Decir misa es otra cosa. Incluye leer, estar ahí, etcétera, pero dar misa, que incluso ha dicho la parte informativa, no va por ahí, ¿eh? No, eso no ha cambiado, podría cambiar.
Bueno,
¿no?
en mi pueblo la monja va y da misa todos los domingos. Entonces,
¿da misa?
¿A qué?
Sí, claro,
entonces,
eso significa dar misa.
No consagra,
pues
pero
eso es
luego,
dar misa.
¿Eso no es dar misa?
Es que eso es dar misa. Eso, dar misa es consagrar, lo demás no es dar misa.
Claro,
no es
porque
cantar.
Yo también me sé la
cantar
la misa.
Es libre, pero claro. Dar misa es consagrar.
Ya. Y dar las hostias tampoco es misa.
Tampoco es dar misa, ¿no? Ah, eso vale. Lo hacen niños hace años y mujeres hace muchos años.
Es que somos lo mismo, niños y mujeres. No,
sí. Bueno, niños en el sentido de que no son curas, Julia, que no son curas, que no están. En ese sentido son lo mismo, porque no son curas.
Ya. Bueno. Pues nada, que no hay noticia. No sé por qué los compañeros del boletín lo han puesto en las noticias, porque no hay ninguna noticia. O sea, las mujeres siguen en la misa, pero no dan misa. Es una pamema, solamente porque como no hay hombres suficientes, lo hacen ellas. Y la comunión y el bautismo, que también pueden hacer, tampoco sirve, serviría según vosotros, ¿no?
No, vamos a ver, los sacramentos solamente los pueden administrar los presbíteros.
Pero se han dicho que se hace el bautismo y la comunión.
Pero es
de
que
los
también
niños.
Yo también puedo bautizar en un caso de emergencia, entiendo, ¿no?
Claro.
Pero claro. Pero lo que
formación
lo
hay
que
aquí
se acaba
es que tenemos mucha formación en esto, guardans.
Mucha.
Vale. Bueno, pues nada, oye, la guardáis para otro día. Vamos al tema de hoy porque me parece interesante. Me parece muy interesante que hablemos de qué tipo de estado queremos, si queremos un estado robusto o queremos un estado flaco, ¿verdad? Y ahí hay muchas posiciones. Recordemos que Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, casi todo Castilla y León, bastantes municipios de la Comunidad Valenciana, algunos del interior de Cataluña, pues están en plenos efectos, ¿no?, de lo que ha dejado Filomena. Queda mucho por hacer, lo ha dicho el ministro del Interior, Grande Marlaska, lo ha dicho el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y en lo que se ha hecho hasta ahora, pues hemos visto una vez más pues la necesidad de que el Estado responda, ¿no?, ante los ciudadanos, en infraestructuras y en profesionales. La verdad es que también vimos cuando apareció la pandemia, ¿no?, en tiempo de pandemia, ahora de ese desastre de la nevada, ¿no?, y de grandes desgracias en general, pues suelen ser siempre los médicos, los militares, los bomberos, los sanitarios, así en general, los policías, operarios de limpieza, conductores de quitanieves, esos trabajadores públicos, los que están ahí para solucionar la papeleta. Pero sus medios son limitados, y ahí es donde viene el debate de qué tipo de Estado queremos, un Estado que dé respuesta a todo eso o que cada palo aguante su vela. Asun Salvador, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Julia. Pues como los medios son limitados, precisamente en este tipo de casos se establecen prioridades. Lo primero fue liberar a los atrapados, aquí en el caso de Madrid, restablecer la circulación en grandes arterias que circunvalan la capital, después en las vías anteriores, en los ejes que atraviesan la ciudad, a continuación despejar los accesos a centros logísticos, a Mercamadrid, a los hospitales, a las estaciones eléctricas de transporte, etcétera. Y en todo esto, y también en el traslado, por ejemplo, de enfermos a los hospitales, llevan colaborando desde el sábado el ejército, los militares, a quienes pedía ayuda el alcalde Martínez Almeida.
Y por tanto, reclamo y se lo solicito, al igual que lo he hecho en conversación telefónica, tanto a la ministra de Defensa como al ministro del Interior, que pongan a disposición de la Ciudad de Madrid en estos momentos todos los recursos de los que puedan disponer, porque la realidad es esa. si finalmente toda esta nieve cae y queda helada como consecuencia del bajón de las temperaturas, la situación logística de movilidad de la ciudad se va a quedar muy seriamente afectada, no solamente el lunes y el martes, sino a lo largo de toda la semana que viene. Es imprescindible que el Gobierno de la Nación nos ayude en estos momentos a la ciudad de Madrid.
Pedía el alcalde Almeida la ayuda del Estado y el vicepresidente Ignacio Aguado la de los ciudadanos.
Si tenéis una pala como esta en vuestras casas, os animo a que bajéis y a que nos ayudéis a abrir corredores en las aceras, que limpiemos los espacios de entrada a los colegios, a las escuelas infantiles, a los centros de salud, porque toda la nieve que no quitemos hoy se va a convertir esta noche en hielo. Así que venga, animaos y vamos a demostrar que seguimos siendo una región y un pueblo solidario.
Para este tipo de gestos, como el que hacía Aguado, de llamamientos, el ministro Ábalos les ve poca utilidad.
Todas las ayudas, bienvenidas. Pero evidentemente yo no sé si una pala, un ratito, ante la cámara, ayuda, ni creo que tampoco pueda ser una convocatoria a la ciudadanía, porque salvo en mi tierra, que puede ser que los niños tengan palas para la playa, pues no solemos tener en los pisos palas. Y creo que además los servicios públicos están para eso.
Desde lo público, el ejército ha desplegado 1.500 efectivos en Toledo, en Teruel, en Zaragoza y en Madrid, 600 de ellos de la Unidad Militar de Emergencias, a lo que hay que añadir 66 vehículos también de la UME, que en el caso de Madrid han actuado para despejar calles e incluso pistas del aeropuerto. Y una vez que carreteras y trenes se quedaron bloqueados, lo que ha funcionado también es público. El metro se ha quedado durante todo el fin de semana como única vía para moverse. Hoy ya funcionan varias líneas de cercanía. Después de esas labores de limpieza, Renfe ha anunciado que prevé restaurar el 73% del servicio en sus trenes y se acabará un poco el caos de movilidad. En el aeropuerto de Barajas se ha recuperado la actividad de la T4. Hay 1.300 quitanieves del Ministerio de Transportes desplegadas en varias comunidades autónomas y aún así, y con todo esto, la situación está todavía lejos de ser normal. Lo han dicho hoy desde varias administraciones porque la situación no es la habitual.
En cambio, lo que sí es habitual es el nivel de reproche, ¿no?, mutuo y postureo entre políticos.
Postureo es, por ejemplo, para Pablo Echenique, el vídeo de Pablo Casado, también el pala en mano el domingo para quitar la nieve en 3 o 4 centros de salud, pala en mano al servicio de los españoles, tuiteaba la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, mientras que el ministro Ábalos decía que le parecía un acto de cara a la galería. Desde el Partido Popular, el sábado, criticaron a Sánchez que aún no hubiese aparecido. Iglesias y Sánchez han tenido una noche de mantita y peli, tuiteó el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, recordando las críticas de ambos, de presidente y vicepresidente Rajoy, en la nevada de 2018. El domingo, Sánchez apareció, lo trasladaron desde Moncloa al Ministerio del Interior para presidir una reunión con las comunidades más afectadas, y entonces lo que hizo el PP fue acusarlo de ir a hacerse la foto. Y ahora el Partido Popular anuncia, lo acabamos de escuchar también en el boletín informativo, que van a pedir la comparecencia de Ábalos y de Marlaska en el Congreso. Les acusan de estar desaparecidos las primeras 24 horas y de falta de coordinación con las comunidades y quieren que expliquen cómo se ha gestionado.
Bueno, pues ahí está el tema.
Cosita, ¿sí? Que acaba de entrar un anuncio de la Policía Nacional, ¿sí?, que dice que es urgente, se necesita sangre en Madrid porque la nevada ha dejado las reservas en nivel crítico. Si donas en hospital, llama antes de confirmar y, a ser posible, personas que no tengan que ir en coche a los hospitales, ¿vale? Lo acaba de pasar.
Que puedan desplazarse andando.
Sí, lo acaban de pasar 17:58 la Policía Nacional aquí en Madrid.
Bueno, pues me he hecho quedar llamamiento públicamente. Bueno, pues nada, hablemos de qué tipo de estado, ¿no? Yo empezaba el programa recordando que los neoyorquinos, que ya están acostumbrados a nevadas enormes, tienen unas horas determinadas, pocas, para limpiar ellos los accesos a su casa o a la portería, las aceras, todo, en fin, todo el edificio alrededor, incluso los pequeños caminos hacia los pasos cebra, ¿no?, cercanos, si los hay, y cuando no cumplen con esa responsabilidad, pues tienen multa, pueden llegar a ser de $300 y pico, y si reinciden, incluso pueden llegar a juicio, ¿no? Y decíamos que este era un ejemplo pequeño, pero muy paradigmático, de lo que significa que cada uno se ocupe de lo suyo, ¿no? Es una forma de adelgazar la administración pública y, por tanto, la capacidad de respuesta del Estado. ¿Queremos estados flacos o queremos estados robustos? ¿Quién debe quitar la nieve de cada casa o portería, ¿no? ¿Cada uno la suya o ayuntamientos y gobiernos? En fin, creo que la pregunta tiene mucho calado, ¿no? A lo mejor hasta para hacer un poco de historia. ¿Quién quiere empezar? ¿Ignasi?
Sí, empiezo encantado. A ver, a mí en todos estos debates, entiendo que a efectos de debate siempre está bien poner los extremos sobre la mesa, ¿no? Porque es una forma interesante de abrir un debate. ¿Usted está a favor o en contra? Oiga, déjeme un... No, a favor o en contra. Bueno, pues claro, una vez aclarado que eso es solo efectos dialécticos, pues ni a favor ni en contra. Quiero decir, está muy bien que uno se limpie la puerta de su casa. Y si tiene pala, pues mejor. Y si no, si tiene nieve en la puerta de su casa, pero tiene pala, pues que se la preste el vecino. Por tanto, claro que hay un punto inicial de responsabilidad personal. En tu calle, en pues eso, en la zona más próxima a tu casa, ¿no? Primero. Segundo, claro que además, pues si te sobra tiempo, puedes ir a la puerta de la escuela donde van tus hijos o el hospital de tu barrio a echar una mano. Pues claro, ¿quién va a decir que no hay que echar una mano? Por supuesto que sí. Por tanto, no se trata de ridiculizar al 100% el voluntariado ni la acción personal. Ahora, nada de todo eso sustituye a la acción del Estado, de un Estado eficiente, que es quien tiene que tener la responsabilidad última, los medios, la capacidad de planificación y, no lo olvidemos, de requisar, porque en situaciones así es donde se aplica el verbo requisar. Es decir, las palas que usted tiene, pues mire, se las queda el Estado durante 2 semanas. Y ese 4x4 que tenía usted y que no lo está usando, también me lo quedo yo durante 2 semanas. El 4x4 quizá no hace falta, pero el tractor sí, o los equipamientos. Por tanto, ahí está el Estado, que tiene que tener los medios y la capacidad jurídica.
Ahí vamos, los medios, vale.
Bueno, en algunos casos los medios y en otros casos la capacidad de ponerlos a disposición y de coordinarlos.
Sí.
No se trata de empezar a comprar quitanieves, sino que se trata de tener la autoridad de utilizar los que hay. Yo he leído varias cosas estos días sobre el Servicio Forestal de Madrid, que no está siendo utilizado, que tiene un montón de 4x4 y que la Comunidad de Madrid no los está usando. Yo no tengo información suficiente para acreditar hasta qué punto eso es verdad o está interesado, pero ahí está la denuncia repetida que por ahora no ha desmentido nadie. Por tanto, no se trata de que la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento tenga que comprar ahora como si fuera Ottawa o Toronto, porque ni es Ottawa ni es Toronto, ni es previsible que lo vuelva a ser en los próximos 50 años, ¿no? Pero sí que tiene que tener la capacidad de actuar, de organizar, de reaccionar y de, bueno, haberse puesto las pilas desde el día 3, que se sabía que esto iba a ocurrir, en lugar de 24 horas después de que hubiera ocurrido.
O sea, queremos un Estado robusto.
Sí.
Vale.
Bueno, sin descartar que los ciudadanos sean voluntarios y colaboren, y está muy bien la implicación ciudadana, pero no sustituye al Estado.
Sí, pero que en Nueva York no hay voluntariado que valga, cada uno limpia su acera, ¿eh? Como mucho, los vecinos de un inmueble...
Bueno, Nueva York ha sido a poner un ejemplo que no es precisamente el ejemplo de solidaridad ciudadana, ¿no? Nueva York te puedes morir en mitad de la calle y pasarte una tarde, o sea que no,
ah, bueno,
no me vale, claro, mucho el ejemplo. Pero pongamos ejemplos de Suecia, que me parece más normal.
Ah, no, 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 vale, vale. No, no, pero es que, fíjate, Suecia te parece más normal, que es donde...
Ottawa, que he puesto Canadá, donde esto es...
Bueno, en lugares donde el welfare state, donde el estado de bienestar, también sigue siendo muy robusto.
Hablamos... Y es compatible con una participación ciudadana.
Sí, eso es. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy un poco más lejos, pero en fin, Elisa.
A ver, yo soy partidaria de un Estado dimensionado, o sea, es decir, robusto en la medida de las necesidades. Yo a lo mejor me voy a... No creo que vayamos a disentir hoy mucho. A mí me parece que, en líneas generales, no se ha gestionado tan mal esto, ¿eh? De hecho, hoy está la situación bastante bien para lo que yo pensaba que iba a estar, ¿eh? O sea, ya están abiertos todos los viales, están entrando los camiones en Madrid. En fin, no está tan mal la historia. Yo estuve mirando, efectivamente, haciendo historia, digo, por las refriegas de los políticos. Esto no le ha tocado gestionar más que a los siguientes presidentes del gobierno. O'Donnell, después de O'Donnell, que estaba con Isabel II, Maura, que estaba con Alfonso XIII, después Franco, y ahora Sánchez y Felipe VI. Quiero decir, para que se vea, digamos, la cadencia de una vez por siglo.
Sí, la dimensión, vale, de la nevada.
No, sí, y, la, es buena, y las veces.
Apúntate un tanto.
Claro, y las veces que se produce. De manera que, evidentemente, no nos tenemos que poner a comprar quitanieves para que cuando reine, no sé, ¿sabes?, Leonor III, y venga la nevada. No me parece que esa sea la cuestión, yo creo que efectivamente esto ha sido una cosa que, por mucho que desde fuera de Madrid haya personas que digan, no, bueno, cuatro copos no, yo soy del norte, yo he esquiado en Pamplona por la ciudad, yo he ido a esquiar desde que tenía 6 años, y lo que aquí ha caído, es decir, 60-70 centímetros de nieve por encima de mi rodilla en la Castellana, pues esto yo no lo había visto en la vida, en ninguna ciudad, en ningún núcleo urbano. Y estamos hablando de un núcleo urbano de 6 millones de personas. para que también se entienda que si en un pueblo pequeño o en una ciudad mediana se puede poner de parto no sé cuántas personas en una noche o producirse no sé cuántos infartos, pues con 6 millones de personas los partos que se ponen, ¿no?, que la naturaleza trae, o los infartos, se multiplican, las distancias se multiplican. Pero aún así, yo creo que los errores se han producido en un estadio anterior. Y digo lo que yo he estado observando. Vamos a ver. Ni O'Donnell, ni Maura, ni Franco tenían unos servicios meteorológicos que les dijeran el inicio de la nevada al minuto. Es decir, el viernes por la mañana.
Y desde hacía una semana.
Sí, aunque había. A ver, iba oscilando porque se podía empezar el jueves o podía empezar el viernes. Ya el jueves por la noche se sabía que no empezaría hasta el viernes a mediodía, a las 12 del mediodía. Eso se sabía. Y se sabía cuánto iba a caer y dónde. Es decir, todo eso no lo tenían los anteriores gobernantes. Hay una cosa que fue un error para mí garrafal y que es el que ha provocado la mayor parte de los problemas, que es el hecho de que el viernes los trabajadores estuvieran en su puesto de trabajo y nadie los enviara a casa a mediodía. Esto no es cuestión de las autoridades, que podían haberlo dicho, pero CEPYME, COE, etcétera, deberían haber instado a sus asociados a enviar a los trabajadores. ¿Por qué? Para que lo entienda la gente que no vive en Madrid, la mayor parte de los trabajadores del centro de Madrid no viven en el centro de Madrid, viven a 20 kilómetros, a 25, a 40, etcétera. Vamos a ver, empezó a nevar a las 11:30, yo salí a las 7:30 de la noche vestida de esquí, a ver cómo estaba la cosa. Estaba todo abierto, todas las tiendas abiertas, que cerraron a las 8:30. Y esos trabajadores a las 8:30 intentaron ir a sus casas. Y esos fueron todos los coches y todos los autobuses que se quedaron tirados en las salidas de Madrid. Eso se podía haber evitado. Se podía haber evitado no habiendo forzado a los trabajadores a estar en su puesto de trabajo hasta las 8:00 de la tarde. Y eso no es totalmente público. Luego, segundo, hemos estado dando información, los periodistas, en todos los medios, hemos estado dando información, incluso abusiva para muchos, ¿no? Mucha información. Ahora bien, yo no tengo tan claro que todo el mundo sea capaz de extraer las consecuencias de la información. Es decir, a una persona de Burgos o del Pirineo, o a los que conocemos la nieve, nos dicen que van a caer 50 centímetros en el centro de la ciudad y podemos fácilmente a lo mejor deducir que vamos a necesitar una ropa determinada, que vamos a necesitar unas botas determinadas, que no vamos a poder salir de casa, que tenemos que tener en casa comida, que a lo mejor no pueden entrar los camiones. Pero todas esas deducciones yo no sé si la gente las hizo directamente, porque en Madrid viven personas, oye, que son de origen de lugares donde no han visto la nieve en la vida. Seguro que hay mucha gente que vio la nieve por primera vez este viernes, ¿no? Entonces, yo no sé si las autoridades tuvieron esa precaución. Le preguntaron a Garrido, que es el vicepresidente de la comunidad, el otro día, y dijo que no habían hablado más de eso por no alarmar. Entonces, vamos a ver. Entre que no alarmes a la gente y se te monten pelotas de gente huyendo, ¿no?, y no decirle a la gente desde el Día de Reyes o desde el día antes que se sabía, por favor, vayan haciendo ustedes compras y tengan en casa reservas de una serie de cosas. Y si pueden, pues cómprense una pala y a lo mejor unas botas, o algo de abrigo, porque esto va a venir esto. Entre eso y no decir nada, pues hay un camino intermedio. Si yo hubiera gobernado Madrid, a las 11 de la mañana hubiera tenido camiones de Protección Civil con megafonía por las calles de Madrid enviando a la gente a sus casas. Lo hubiera hecho, parece muy pedestre, pero es que todo el mundo no está todo el día viendo la tele o oyendo la radio. Hay mucha gente que están trabajando en su trabajo o que están haciendo cosas por la calle o repartiendo no sé qué. Entonces, yo lo hubiera hecho, porque el principal problema fue no sacar a la gente, no tener a la gente en sus casas a mediodía el viernes.
Juan Manuel de Prada. El dilema, ¿estado robusto o estado débil?
En líneas generales coincido bastante con mis compañeros. A mí sí me gusta que haya un Estado robusto, que tenga capacidad para afrontar situaciones complicadas como la presente, ¿no? En este sentido, antes que cualquier otra cosa, me gustaría tener un Estado que regule el precio de la luz y que en circunstancias como la presente, pues no permita que haya subidones como el que nos han clavado en estos días, ¿no? Sin embargo, pues no tenemos un Estado, a pesar de que nuestros gobernantes, cuando están en la oposición, pues claman contra las subidas abruptas y desmedidas del recibo de la luz, pues luego cuando gobiernan se achantan y no dicen ni pío, ¿no? Y esto pues sí me parece grave porque demuestra debilidad y sobre todo demuestra dependencia, una oscura dependencia, en este caso de las compañías eléctricas o de grandes compañías. Algo que creo que nos falta a la generación presente, al mundo moderno, es un poco de paciencia y resignación. Quiero decir que ante circunstancias como la presente, lo que no se puede pretender es que de la noche a la mañana todos los problemas hayan sido hayan desaparecido, ¿no? Y que nuestras aceras estén expeditas y que podamos circular como si no hubiese ocurrido nada y que el aprovisionamiento sea perfecto y que encima nadie se resbale en el hielo, ¿no? Y yo creo que con frecuencia pecamos de esta especie de ansiedad, ¿no? De quienes no soportan que la naturaleza se imponga sobre nuestro designio o sobre nuestro deseo. Y creo que esto se percibe, pues, tanto en situaciones, creo que se ha percibido a lo largo de la plaga que estamos padeciendo, el coronavirus, ¿no?, en donde con frecuencia se le exige a las autoridades algo que ni estas, ni otras, ni ninguna pueden hacer, y creo que se percibe muy claramente también ante las catástrofes naturales, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que no es del todo correcto, aquí coincido bastante con Guardans, no es del todo correcto plantear la disyuntiva entre si la gente tiene que salir a la acera de su casa a barrir la nieve o a facilitar el acceso hasta el paso de peatones más próximo y la intervención de un Estado que tenga los medios, los recursos suficientes como para paliar una catástrofe de estas características.
Bueno, la Revolución Liberal le dijo a los ciudadanos que cada uno, en aras de su propia libertad, tenía que hacerse cargo de lo suyo.
Eso son versiones extremas y un poco aberrantes.
Bueno,
no sé si
es una versión extrema, hombre, pero empieza la pareja Reagan-Thatcher con esa revolución liberal. Hablabas tú de regularizar el precio de la luz. Bueno, la pareja Reagan-Thatcher empieza esa revolución liberal de las privatizaciones, de las desregulaciones. Luego llegaron los socialdemócratas que hicieron lo mismo, lo que se llamaba Tercera Vía, Schröder y Tony Blair. Y bueno, pues se ha ido deconstruyendo el estado de bienestar. Estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Bueno, y
no?
Aquí lo han hecho Felipe González y lo ha hecho Aznar. Sí, es eso. Eso ya lo sabemos.
Bueno, ante una catástrofe o una pandemia, ¿qué queremos?
Sí, lo que ocurre, quiero decir, vamos a ver, que es que estoy totalmente de acuerdo en que no se puede decir, no, arrégleselas usted como pueda, pero que también es verdad que los seres humanos somos animales políticos, vivimos en sociedad y tenemos que asumir unas obligaciones solidariamente y ante una circunstancia como la presente, claro que está bien que la gente en la medida, en la seguramente escasa medida de sus posibilidades, pues pueda cooperar y pueda ayudar a su vecino y pueda, sí, yo creo que eso está bien. Ahora bien, todo esto, si esto es como, o sea, la beneficencia está bien, pues claro que está muy bien. Claro que está muy bien que haya personas que hagan una aportación de lo que ellos ganan para los pobres, por supuesto que sí, pero tiene que haber también unos mecanismos estatales, claro. Administrativos que permitan pues disminuir las desigualdades sociales.
Se llama impuestos, ¿no?
La pobreza.
Se llama impuestos.
Yo creo que así se tiene que plantear.
Vale.
¿No?
Se llama impuestos.
Si me permites intervenir ahí. Creo que cuando dices el qué queremos, que me ha gustado, el qué queremos, bueno, pues queremos que efectivamente haga su parte el Estado, que es haber avisado. El Estado es quien tenía.
O sea, no queréis el modelo USA, no queréis el modelo norteamericano.
Pero nadie quiere eso.
Bueno, el modelo norteamericano, que es absolutamente... Perdóname, el modelo norteamericano, incluso si nos quedáramos en el modelo norteamericano, significa que desde días antes de cualquier tornado y de cualquier posible inundación, hay un enorme servicio de emergencias, como los camiones que decía Elisa, multiplicado por 12, donde cada alcalde, cada sheriff, cualquiera con responsabilidad pública está avisando a todo el mundo, y la gente se pone tapias en sus puertas, pero se las pone, ellos mismos se las pagan, de acuerdo, pero porque las autoridades lo están diciendo, porque la policía va casa por casa diciendo, cuidado que aquí va a subir el agua 2 metros. Y eso es lo que hace, claro, que terremotos o inundaciones de la misma intensidad en Vietnam maten a montones de gente y en cambio en Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque está el Estado. No solo porque está el Estado, que también está después el ejército, etcétera. Porque lo que hay es una enorme capacidad de anticipación y de prevención, que es lo que aquí ha fallado. Yo no le pido al Estado que tenga efectivamente un quitanieves en cada calle de Madrid. Sí le pido al Estado que hubiera avisado a toda la gente que estaba entrando en la M30 que se estaba metiendo en una ratonera. Y eso, si esa persona se encontraron allí, es culpa del Estado, de la administración. Porque sabían emplear empleados públicos sabían que estaban entrando en una ratonera. Estaban entrando como en esos campos de fútbol en los que se entra sin salida y que luego ahí muere gente por avalanchas. Eso es lo que pasó en la meta del M40. Y cuando la gente se fue al aeropuerto y despegaban aviones sabiendo que iba a caer esa nevada, porque lo sabían, eso es responsabilidad del Estado. Por tanto, claro que podían haber hecho mucho más y que tiene responsabilidad gravísima la administración pública. Yo lo que ya no digo es cuál es municipal, cuál es regional y cuál es estatal. Porque eso en este país nuestro es un poco más
complicado.
Bueno,
y sobre todo en Madrid, en Madrid
sí,
es
sí
muy complicado. En Madrid es muy complicado porque en Madrid se superponen esas administraciones de una forma muy compleja. Es decir, las carreteras hasta un tramo son de unos, luego son de otros, es decir, la M30 es de uno, la M50 es de otro. Todo eso es complicado. Pero bien, yo quiero un Estado...
Los hospitales, las enfermeras que han tenido que ir a pie, ¿eh? Pues eso es responsabilidad del Estado.
A ver,
que llevarlas antes.
A mí lo que me parece es que efectivamente...
Perdona,
sí, iba a decir que a mí me parece que necesitamos un Estado robusto, pero digo dimensionado a nuestras necesidades. Es decir... Yo entiendo que los que no habéis estado en Madrid, no habéis vivido lo que se ha vivido aquí, porque no es lo mismo verlo en la tele que vivirlo aquí, pero realmente esto es como si en Finlandia se produce ahora una ola de calor de 42 grados a la sombra. Y entonces, claro, los finlandeses no tienen aires acondicionados en todas las partes, no tienen tal, se les derrite el glaciar, tienen una inundación y tal. Y entonces, a ver... pretender que el Estado finlandés tenga previsto una ola de calor de 42 grados ahora, pues es complicado, ¿no? Entonces, quiero decir con eso que esto ha excedido bastante a los medios que teníamos. Y no tenemos malos medios, es decir, no tenemos malos medios, se creó la UME, que por cierto, vaya coña que dieron con que Zapatero se había creado la unidad para su, ¿no?, para jugar a los soldaditos. Y fijaros...
Pero dijo exactamente que era un capricho de Zapatero.
Bueno, pues fijaros el juego que está dando la UME, ¿no? Yo creo que no estábamos mal pertrechados. Y no voy a entrar en la discusión entre los políticos, porque ¿qué me da tanto asco? Es decir, a estas alturas, me da tanto asco que estén discutiendo si yo salí, yo no sé qué, la foto, tú has hecho, tal. Porque la ciudadanía madrileña, y quiero decirlo, y eso es la sociedad civil, no me parece que tenga que ver con lo de los impuestos, es la propia sociedad civil, se está comportando muy bien. Es que los vecinos, o sea, yo he podido salir para venir aquí porque los se han hecho carriles en las aceras, están ya todas perfectamente, se puede circular, aunque no se ha retirado más que las grandes avenidas, pues en las aceras se puede circular. En los sitios donde hay neveros, en los techos, los tejados de las casas altas, donde se ve que hay acumulaciones de nieve, los propios vecinos han cogido cinta americana y han marcado en la acera por donde no es peligroso pasar para que no pase nadie, ¿no? Todo eso, ¿por qué no lo vas a hacer? Es decir, lo han hecho los conserjes, lo han hecho los vecinos. Ayer en la calle había muchísima gente, cada uno haciendo lo que podía. Y eso, bueno, es que en una ciudad de la extensión de Madrid y con 6 millones de habitantes pretender que te llegue... lo público puede que te llegue a la puerta de tu casa, lo que no sabes es cuándo te va a llegar, porque tienen que priorizar. Y claro, a lo mejor la puerta de tu casa te llega más tarde de lo que tú quieres. Entonces, bueno, oye, pues pones de tu parte. Ahí me parece que esa colaboración no está mal, sobre todo porque es una cosa que, ya digo, pasa una vez al siglo. Y lo que pasa es que cuando les vuelva a pasar a los siguientes, pues ya no se acordarán de nuestra experiencia. Como alguien no la deje escrita, pues no se acordará. Entonces, realmente es esa mezcla. Donde yo creo que las administraciones públicas no pueden fallar es en la coordinación y en poner los medios previos donde tiene que estar. Por ejemplo, a mí no me importa abrirme un camino en mi puerta, pero si se sabe que van a hacer falta palas, pues o sal, el ayuntamiento tenía que haber dado la sal el jueves, ¿vale? Es decir, no la puedes dar. Ayer puso el ayuntamiento un aviso diciendo que para cada distrito había un expendedor de sal. A mí me pillaba a 2 kilómetros de casa, pero hay gente en el distrito al que le podía pillar a 3 o a 4. Y entonces hundíamos en la nieve 50. Entonces yo me voy andando 1 kilómetro, 2 kilómetros. ¿Y qué traigo? 3 kilos de sal, porque yo arrastrando por la nieve no puedo traer más, ¿no? Entonces eso tenía que haber estado a través de los conserjes, de las comunidades de vecinos, como fuera. Ya tenían que haber tenido las comunidades de vecinos pues su pala y su sal. Esas cosas son las que yo creo que se pueden hacer. Luego, por lo demás, digo, en términos logísticos, yo pensaba que iba a ser mucho peor. Los cercanías estaban funcionando esta mañana. Pero, por ejemplo, pregunto una cosa y lo dejo aquí. Los cercanías han funcionado desde ayer a última hora de la tarde y funcionaba el metro. Pero digo yo, ¿qué santa necesidad hay de que los trabajadores de las oficinas de Madrid hayan venido apretados? O sea, habéis visto las imágenes como en Tokio, en las cercanías y en el metro, con la pandemia ya sabemos que mucha gente puede teletrabajar. ¿Por qué se han empeñado los empresarios en que había que abrir hoy muchas cosas que no había que abrir? ¿vale? Pues a lo mejor eso también hay que revisarlo, porque tenéis que ver cómo venían los metros, todos los que venían hoy en los metros y en las cercanías con la pandemia, que los han tenido que aplastar como en Tokio para que entraran, todos esos no eran trabajadores esenciales, no eran médicos, enfermeras, policías, bomberos y... No eran trabajadores esenciales.
¿Pero quién les ha dicho que se quedaran en casa hasta ahora? Nadie.
Nadie, porque, ojo, no, es más, estamos en eso. hay jefes exigiendo la presencialidad, hay jefes exigiendo la presencialidad con amenaza de despido. Ojo, que eso no es las autoridades.
El Estado tiene que estar ahí, no solo en poner coches en la calle y tal, infraestructura. El Estado no es solo infraestructura, eso es lo que intento transmitir. El Estado es en parte infraestructura, efectivamente, pero es en parte liderazgo, es en parte comunicación, es coordinación. Todo eso es el Estado también, porque eso no lo puede hacer ningún particular. Es haber señalizado los hospitales, es haber preparado a los hospitales qué es lo que tenía en su situación, es haber pensado en las enfermeras y en los servicios de emergencia en pleno COVID. Es prever, es anticipar, programar, planificar. Eso es el Estado. Y no solo poner coches o camiones en mitad de la calle, ¿no? Con la banderita de España.
Vale, luego a la vuelta os pregunto si hay que rearmar económicamente los estados, debilitados por tantos años de recortes y austeridad que empezaron en los años 80, y me respondéis a esa pregunta. Antes de ir a la pausa, mensaje de la Mutua.
Sí, hablamos de las personas que no han tenido ningún siniestro durante el confinamiento. Esto es lo que hace la Mutua por sus mutualistas. Además de ampliarles en la próxima renovación en 2 meses el plazo de sus seguros, si te cambias a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. No te lo pienses más, sales ganando seguro. Llama ya al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy, El Hormiguero comienza a lo grande, con una semana repleta de invitados. Hoy, Vicente Vallés.
El martes, Juan del Val.
Miércoles, Andrea Duro y Angie.
Y el jueves, Ana Peleteiro, Santiago Segura, Roberto Leal, Jorge Brazalef y Kira Miró.
El Hormiguero 3.0, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche, en Antena 3, la tele abierta.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo 2 días. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y 2 líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Suelos laminados desde 5,65 euros metro cuadrado AC4 y gran variedad de pavimentos y revestimientos. Azulejo cerámico desde 3 euros el metro cuadrado y el porcelánico desde 4 euros el metro cuadrado. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
En Into Xanadu vive las rebajas como a ti te guste, porque te ofrecemos un mundo de posibilidades y colores en mucho más que moda. Es momento de oportunidades, de cumplir tu deseo, de finalizar la espera. Into Xanadu. ¿Y tú cómo vives las rebajas? Que no te lo cuenten. Mejor vivirlo. Into Xanadu. Salida 22 de la A5.
¿Sabes que tienes sobrepeso, pero ¿sabes por qué engordas? Con el analizador corporal de Adelgar detectamos el origen de tu sobrepeso en 5 minutos y te recomendamos un tratamiento específico para ti. Pruébalo gratis. Pide tu cita en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Consulta condiciones.
Teletrabajando desde casa. ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año, en alquiler o compra, de tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
Más de uno lo tiene todo. Información imparcial, debates plurales, entrevistas que marcan la actualidad.
también tiene entretenimiento y cercanía. Los humoristas más valorados. Pero además, tiene algo que el resto no tiene. Tiene ingenio y creatividad, sorpresa e innovación. Tiene a Carlos Alsina.
Miren, hoy lo vamos a hacer todo al revés. El objetivo que tenemos es no poner un pie en el estudio de radio contándoles lo que sucede y lo que suena aquí fuera.
Estamos en Onda Cero transmitiendo el entierro de Benito Pérez Galdós. Estamos emitiendo desde la Plaza de la Villa.
Hemos venido hoy aquí a hacer una inmersión. Enterarnos de cómo es un día cualquiera en la vida de quienes trabajan la tierra. De
todo en un solo programa. Más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 8 de la tarde es el momento de saber todo lo que ha pasado en el día. Información contrastada, analizada por expertos, con variedad de voces y opiniones para ofrecerte todas las caras de la noticia. La brújula. Las noticias con rigor y con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Y 45 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos con Juan Manuel de Prada, Ignasi Guardans y Elisa Beni. Curioso que lo del Papa y las mujeres con la misa, la comunión y el bautismo, que os parecía una fruslería, esté en portada de todos los medios. No sé, igual
nadie ha dicho que parecía una fruslería. A mí me parece que no incluía dar
habéis
misa.
Dicho que no era, habéis dicho que no era nada nuevo.
A mí me parece
nada nuevo, hemos picado todos.
Pues a mí me parece
menos vosotros tres. Menos vosotros tres.
Lo que buscan es crear confrontación.
Pero qué confrontación,
¿no? Julia, perdóname, ¿me dejas un segundo en esto? Porque al menos en la que a mí respecta, cuando una cosa se permite de forma excepcional, que es lo que está diciendo Juan Manuel, que efectivamente se permite en zonas rurales y de forma excepcional, y se convierte en regla universal, sí, es noticia, pues es lo que hay. Es una, pero no es dar misa, no es dar misa, es una cosa que es leer y dar la comunión y no sé qué, pero no es dar misa, no eso no
bueno,
es.
Pero bueno, pero que era una adaptación del código del derecho canónico.
Pero leer que si
se permitía a las mujeres dar
la noticia es que hay una adaptación en la que se ha pronunciado el Papa de Roma.
Se convierte en general lo que era excepcional para zonas despobladas.
Bueno, era excepcional relativamente.
Relativamente, ¿eh?
Ya tenemos cura y tenemos a mujeres repartiendo la comunión.
Repartir la comunión mujeres, eso yo lo he visto muchísimas veces y no voy a misa.
No era demasiado excepcional, vamos, es bastante habitual. Y por supuesto, claro, en los pueblos, en las zonas rurales en las que no hay sacerdotes, pues efectivamente muchas veces son monjas o mujeres seglares las que...
A ver, Julia, lo que es lo que
pues
es
las lecturas...
Es insuficiente.
Administran la comunión, etcétera, etcétera.
No sé, como sí, no soy del club, a mí me da un poco igual.
A ver, da igual, yo tampoco soy del club.
Que hay noticia es evidente.
Lo que es insuficiente.
Hay noticia.
A ver, hay noticia, es insuficiente. Es decir, te están vendiendo una cosa que en realidad ya se hacía como un gran paso. Y es insuficiente. Es insuficiente. Las mujeres dentro de la Iglesia reivindican más cosas que esa.
Desde luego.
Vale, entonces,
insuficiente, pero le ha costado 2021 años, no está mal.
Pero ya lo estaban haciendo. Quiero decir que ahora el Vaticano te hace un relato por el cual parece que ha hecho la gran cosa del mundo, pero ya se estaba haciendo. Es que a mí, yo ya he visto mujeres dar la comunión. De hecho, en el funeral, en la última misa de cabo de año de mi madre, que fui, ya había mujeres dando la comunión. Entonces, quiero decir con eso que ahora lo venden como un relato de hemos hecho la pera, pero realmente las mujeres dentro de la Iglesia están reivindicando otra cosa. No es eso, están reivindicando más.
No sé, yo las mujeres en la Iglesia creo que no reivindican
sí,
nada.
Sí, sí reivindican.
Los hombres.
Hombre, no, hasta hay una asociación sí, en la que yo he entrevistado, fíjate tú.
Sí reivindican.
Lo que pasa es que aplicáis modelos políticos al funcionamiento de la Iglesia, que fundamentalmente la Iglesia es una institución de origen divino creada para servir a los demás, ¿no? Y sobre todo para servir a Dios.
Vale, y
cuando a eso se le aplican...
Las mujeres...
Políticos, pues sí, las mujeres...
Las mujeres como miembros de la Iglesia llevan reivindicando, sobre todo las que pertenecen a congregaciones que son activas, llevan reivindicando un papel mayor dentro de la Iglesia mucho tiempo. y lo siguen reivindicando. Es decir, eso no lo niegas, José Manuel, Juan Manuel, porque está ahí. Y yo conozco a gente que lo está reivindicando dentro de sus propias comunidades.
Sí, ya, pero eso es más, tú eres entrevistado en la radio.
Claro, por eso digo. Por eso digo, Julia, que
uno,
lo de hoy
que
es.
Fundamentalmente es que servir.
Me parece que es poca noticia en el sentido de que es insuficiente. Porque en el fondo les han dicho, ala, pues mira, vamos a poner por escrito lo que ya estáis haciendo, pero no os vamos a dar ni mijita más de lo que ya estabais haciendo. O sea, depende cómo lo mires.
Pues vais a enfadar mucho siguiendo los boletines, las portadas de los medios digitales y los impresos.
No, yo no me enfado.
O en las próximas horas. No, hombre, lo digo porque, en fin. Bueno, no puedo ir a trabajar, sí, os leo correos.
No se enfada nadie.
Os leo correos, no, sí, yo menos. No puedo ir a trabajar viviendo en una ciudad modelo Tres Cantos, donde los vecinos hemos quitado la nieve de las rampas al garaje. Pero no sirve de nada porque la calle tiene 50 centímetros de nieve y el ayuntamiento no nos lo ha quitado. Entiendo que están saturados, pero es uno de los ayuntamientos más ricos de España, dice un oyente. Otro más. Soy del sector oficina. Desde ayer domingo están llamando a cada uno de los trabajadores para saber si podemos ir a trabajar, cuando perfectamente, salvo algunas personas, pueden hacer teletrabajo. Casi el 80% de la plantilla. Hoy ya están llamando para mañana y la situación sigue siendo igual que la de ayer o incluso peor, por el hielo. No quieren que se teletrabaje, quieren que sea presencial. Bueno, y una más. En los pueblos cada uno limpia su puerta cuando nieva y hay bastante acumulada con pala y abre las calles para poder entrar y salir. Aparte, aquí se usa la llamada agüebra. Llamada agüebra, que la mayoría de habitantes ayudan cuando hace falta en tareas en beneficio del pueblo. Son momentos donde no existe el yoísmo, sino el altruismo.
¿Puedo leerte un mensaje de un oyente que hablaba del otro? Es Sánchez Mato, el que es concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, cristiano practicante, que me dice, años llevamos en nuestra comunidad cristiana yendo mucho más allá, me dice.
Ya.
¿Vale? Ahí lo dejo, o sea que es verdad que no han hecho nada nuevo respecto a lo que ya se estaba haciendo.
Bueno, pues como no habéis querido entrar en el tema de fondo, que era si la naturaleza, sea la pandemia, porque os habéis fijado solamente en el tema de la nieve y el temporal y en Filomena, y la pregunta era más amplia, era la naturaleza, el tema del temporal, el tema del coronavirus, han puesto el modelo ultraliberal en dificultades contra las cuerdas. No habéis querido entrar
hay
en
que
ese
reforzar
asunto.
Hay que reforzar el estado del bienestar.
Pues nada, eso ha sido el gabinete que os ha dado la gana, me parece muy interesante.
Bro, pero tú querías que te dijéramos otra cosa, ¿no?
No, yo quería que debatierais. Bueno, tía, que me dijerais A o B. Quería, y había muchas posibilidades de que defendierais ese modelo liberal, bueno, en el caso de Prada, ¿no? Pero
es que yo creo, Julia, que el modelo
ultraliberal... Yo pretendía que el debate fuera ese. Pero, en fin.
Bueno, pero yo lo que iba a decir es que ese modelo ultraliberal con el que se caricaturiza a veces no es real en las situaciones de emergencia. O sea, el Reino Unido, que todavía tiene hereda a Thatcher, ha vacunado a más gente ya hoy que toda la Unión Europea junta. Agarraos a esa, ¿eh? O sea, hay más vacunados ya en Inglaterra, en el Reino Unido, en Inglaterra, que no es todo Gran Bretaña, ya hay más vacunados que en toda la Unión Europea junta. Así que, bueno, hasta los estados que están más desmontados y desestructurados,
bien,
como es lo que queda, pues cuando hay una emergencia se ponen las pilas.
¿Quién iba a decirlo? No sé. Pues está bien esa reflexión última, no está mal. Por ejemplo, es una buena aportación, me parece a mí. Bueno, ya ha llegado Lucas. Juan Ramón.
Buenas.
Ahora sí.
Estaba aquí saludando a Elisa, que hacía mucho tiempo que no la veía. Bueno, hoy atentos al temporal. Recogemos hoy cifras de la pandemia que también nos congelan. Estamos ya en los 435 contagios por cada 100.000 habitantes. O sea, la incidencia ya es brutal.
De media en España, ¿eh?
Sí, ¿hablamos? De media en España. Tremendo. Como en los peores momentos de la segunda oleada, Julia. Desde el viernes ha habido 62.442 contagios y 401 muertos. Filomena enfría la atmósfera, pero no la pandemia. Sigue, crece y por lo que hemos visto estos días en algunos puntos de Madrid donde la gente se concentraba por aquello de jugar con la nieve, pues más que va a seguir creciendo. Con respecto al temporal, dentro de unos minutos está previsto que comparezca el gobierno para ofrecer los últimos datos. Lo contaremos, como también la situación de algunos pueblos que están sin luz desde el viernes, como en el siglo XIX, pero sin el hábito de entonces. Uh-huh. En Villamuelas, en Toledo, con cuyo alcalde hablaremos en La Brújula, los vecinos van a calentarse a los coches. En diálogo con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, analizaremos la situación y trataremos de responder alguna pregunta, no sé, tipo dónde estaba el gobierno de Madrid hasta el sábado, por la tarde, o en qué medida se justifica cerrar colegios como ha anunciado la comunidad. Además, y voy rápido, conoceremos casos de esa suerte de heroísmo cercano, de solidaridad cotidiana que habéis que habéis contado vosotros hoy, que nos ha servido ampliamente a la crisis de Filomena. Y volviendo a la COVID, hablaremos con María Blasco, que es la directora del CNIO, que ha dirigido un estudio que relaciona los casos más graves de COVID con telómeros cortos. Lo ha publicado la revista Aging y es una puerta abierta al tratamiento de lesiones post-COVID basado en la actividad de la enzima telomerasa, que está directamente relacionada con el envejecimiento. Esto y todo lo que nos
bueno,
vayan contando los oyentes.
Estaba yo pensando, fíjate, hoy hemos comentado que los japoneses están viendo peligrar los Juegos Olímpicos y tienen 7.000 contagiados en un día. Aquí andamos por 62.000 y...
Desde el viernes, sí.
Desde el viernes, son dos días y pico. Allí 7.000 en un día. En Alemania han multiplicado eso por mucho, ¿no? O en Gran Bretaña. No, y ellos con 7.000 se plantean si igual no se pueden hacer los Juegos Olímpicos. Curioso.
A mí lo que más me preocupa es que hace dos semanas estábamos en 200 y pico y ahora estamos en 435 cada 100.000.
Bueno, vayan con cuidado. Abríguense y ventilen la casa. Las dos cosas. Hasta mañana a todos. Adiós.
Esto es muy fácil. Que a mí, que nunca he dado un parte...